Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Libertad o Muerte, episodio 6 de la temporada 4. Y estamos con nuestro panel estable para poder tratar temas de la actualidad nacional. Pero no quiero que se me vaya la oportunidad de decirles que en el tiempo de emisión de este podcast faltan 700 putos días para que se vaya esta administración. Y paso a presentar a mis compañeros el día de hoy, mis contertulios, y parto por nuestro corresponsal Reuters, el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Muy bien, excelente. Y como siempre les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes y esperamos que lo disfruten y se queden hasta el final del mismo y que también lo compartan en sus importantes redes sociales.
Oye, sí, efectivamente es muy importante que compartan y nos ayuden a empujar este proyecto que llevamos con bastante esfuerzo. Y paso a presentar al hombre de los controles, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien aquí, disfrutando de la vida, weón, de la ironía, del te lo dije. Creo que la situación en la que estamos es negativa, es triste, un poco desesperada. Pero hay que tomárselo todo con humor y reírse un poco de la tragedia.
Como circo romano. Y paso a saludar a la señorita Claudia Vera desde el litoral. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola. Acostadita, abrigadita. Acá hizo mucho frío, estaba congelada. Me encanta el frío, pero hoy día me cagué de frío. Así que, bien, preparada para conversar con ustedes.
Pues estupendo, ese frío costero es pero totalmente envidiable. Acá en la capital, los que nos escuchan en Santiago, otras capitales que nos escuchan en otros países, llenas de cemento, en un puto horno donde uno está metido. Y como es de costumbre, pasamos a este periplo, como le dice Ricardo, el periplo internacional para conocer qué es lo que ocurre al otro lado del charco. Ricardito, por favor, ilústranos el día de hoy.
Seguro que sí, y comenzamos nuestro periplo internacional, esta vez en los Estados Unidos, donde ha ocurrido algo interesante en el caso del adolescente que mató a varios de sus compañeros a tiros en una escuela de Michigan. Estamos hablando de que los padres James y Jennifer Crumberly, ambos padres de Ethan Crumberly, el adolescente sentenciado a cadena perpetua por matar en 2021 a 4 compañeros de su instituto en el estado de Michigan, fueron condenados este martes entre 10 y 15 años de prisión, respectivamente por homicidio involuntario. Estamos hablando de que estos padres, pues, tristemente ignoraron todas las señales de peligro, todas las señales que habían con respecto a lo que estaba ocurriendo con su hijo, y no conforme con eso decidieron regalarle al niño, a Ethan, un arma el día de Acción de Gracia. Estamos hablando de un arma semiautomática a un niño que estaba siendo víctima de casos de abuso, de bullying en su propia escuela. O sea, así como que, bueno, esto fue terriblemente negligente. Ambos padres fueron condenados por su negligencia y su presunta responsabilidad en el caso, más allá de haber ofrecido las disculpas a las víctimas. Pero tristemente esto no los trae de nuevo a la vida, así que bueno, tendrán que cumplir su condena y pagar por esta negligencia. Y ahora tenemos que seguir con nuestro periplo internacional. Esta vez vamos a ir a Israel, donde el primer ministro de este país, Benjamín Netanyahu, ha comentado que no hay fuerza en el mundo que le impida a Israel eliminar a Hamás. El primer mandatario israelí abordó la situación en Gaza asegurando que no hay ninguna fuerza en el mundo que los pare. Hay muchas fuerzas tratando de hacerlo, pero no ayudarán a que el enemigo, después de lo que hizo, vuelva a hacerlo nunca más. Señaló al medio The Times de Israel, Netanyahu expresó estos dichos en el encuentro con nuevos reclutas que se integran al Cuerpo de Defensa Fronteriza de las Fuerzas de Defensa de Israel en una base militar de dicho país. En aquella ocasión, el primer ministro recalcó a los jóvenes que están siendo reclutados para proteger la existencia de Israel y garantizar la seguridad de las generaciones venideras de Israel. Estamos protegiendo la existencia de nuestro país y también la existencia personal de todos y cada uno de ustedes, de nuestras familias, de sus amigos, pero también de las generaciones futuras. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo esta vez en el marco entre la guerra de Rusia y Ucrania. Esta vez la Organización Internacional de Energía Atómica acaba de confirmar un atentado o un ataque con drones contra la central de Zaporilla. El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó este martes un nuevo ataque con drones contra la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia desde 2022, y que muestra que la situación es extremadamente grave. El organismo internacional fue informado por la central nuclear de Zaporilla de un ataque con drones en el centro de capacitación de la planta adyacente al sitio, indica en un mensaje a la agencia nuclear, a la agencia de noticias, en su cuenta de X. La explosión reportada es consistente con las observaciones del organismo internacional y no hay amenaza directa contra la seguridad de la planta nuclear esta vez, pero el incidente subraya nuevamente en que la situación es extraordinariamente grave, alerta el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y ahora tenemos que ir a Europa, esta vez para hablar acerca de que el Estado Islámico ha amenazado con atentados terroristas en los cuartos del Champions. El Estado Islámico ha amenazado con perpetrar atentados terroristas durante los partidos de ida y en los cuartos de final de la UEFA Champions League, que se desarrollarán en el Santiago Bernabéu, en el Civitas Metropolitano de España, en el Emirates Stadium de Inglaterra y en el Parque de los Príncipes en Francia. Dicha información fue confirmada a Europa Press a través del CITE de Inteligencia Group, un organismo especializado en hacer seguimiento a grupos terroristas. Durante la tarde del pasado lunes, los yihadistas han publicado en varias imágenes a través de medios, así como también la Fundación Al-Yassim y la Fundación Sadr Khalifa, una de ellas con la leyenda de matar a todos, en la que se ve un hombre con el rostro tapado apuntando con un rifle y el nombre de los estadios donde esta semana se disputan los encuentros de la Champions League. España, que se encuentra esta vez en el puesto número 4 de la alerta antiterrorista, acogerá a dos de los duelos de la máxima competición en los próximos días del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y del Atlético de Madrid, que recibirá en el Estadio Metropolitano a Bielorrusia. Además, el Arsenal, que se encuentra en el Bayern Múnich, también se verán las caras en el Estadio de Londres. Esto es terriblemente preocupante. Y ahora tenemos que ir nuevamente a Estados Unidos, donde estamos hablando de que este país no aceptará la llegada de productos chinos vendidos bajo el coste de producción. Estados Unidos no aceptará que el mercado mundial se vea inundado de productos chinos vendidos a pérdida, afirmó esta vez la secretaria del Tesoro Janet Yellen en una visita a China. No aceptaré de nuevo esta realidad, insistió Yellen, citando el ejemplo del acero chino, cuya llegada a los mercados hace más de 10 años diezmó industrias de todo el mundo y de Estados Unidos. Sé que nuestros socios y aliados comparten esta preocupación, tanto en las economías desarrolladas como en desarrollo. Por su parte, Washington no tomará medidas económicas de sorpresa en materia de seguridad nacional, como afirmó Yellen. Habló de que este asunto iba a ser conversado con las autoridades chinas. Si bien Estados Unidos debe evaluar continuamente sus medidas de seguridad nacional, habida cuenta con la rapidez de los desarrollos tecnológicos, nos comprometemos a no tomar medidas sorpresa. declaró después de haber instado a China a hacer una gala de transparencia en ese ámbito. Y ahora tenemos que ir esta vez a Ruanda, donde se cumplen 30 años del genocidio en Ruanda. Más de 1 millón de personas, esta vez de su mayoría del grupo étnico Tutsi, pero también moderados de la mayoría Hutu que intentaron proteger a los Tutsis, también fueron asesinados sistemáticamente por extremistas Hutu en Ruanda durante la última ola de asesinatos que duró 100 días, que comenzó en abril de 1994. Nunca olvidaremos a las víctimas de este genocidio, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, esta semana. Tampoco te olvidaremos la valentía y la resistencia de quienes sobrevivieron. Y ahora tenemos que ir esta vez a Venezuela, donde el canciller de la mencionada nación afirma que el Tren de Aragua no existe. Dice que hay videos con gente que supuestamente tiene acento chileno. Dice: el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como también es inexistente el tren que se está mencionando porque nunca fue construido. Tengo que comentar también como lo hicieron en ese momento con el cartel de los soles. Se demostró que no existe, que jamás ha existido, dijo Gil en una declaración junto a Murillo, quien también se reunió en la ciudad colombiana de Cúcuta para tratar asuntos internacionales. Según Gil, ahora inventan un llamado Tren de Aragua, una organización que jamás existió en Venezuela, localizada y tratando de poner como marca. Como hemos visto, ridículamente aparecen videos, incluso gente que dice que son del Tren de Aragua y que tienen acento chileno. El Tren de Aragua es una banda que nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos como Colombia, Chile, Bolivia y Perú, donde las autoridades acusan a sus miembros de cometer numerosos delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. Pero según Gil, las autoridades venezolanas jamás han demostrado la existencia del Tren de Aragua. Vamos a ver qué ocurrirá con estos sucesos en los próximos días. Pero no sin antes retirarnos de Venezuela, tenemos que hablar también de unas declaraciones que ha hecho el presidente del régimen, donde dice que Guyana tendría que sentarse a negociar sobre la disputa por el Esequibo. A Guyana no le queda alternativa. Más temprano que tarde, Guyana tendrá que sentarse a negociar con Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra e ir a la Corte Internacional de Justicia. Ha sido una ilusión, una mentira, una falsa y un comportamiento errático de Guyana, señaló el mandatario Nicolás Maduro en su programa semanal. Asimismo, dijo que Guyana acudió ante la Corte Internacional de Justicia empujada por la empresa petrolera ExxonMobil y Estados Unidos. Lo único que le queda a Guyana es venir tranquilita y sentarse frente al presidente de Venezuela y empezar las negociaciones de paz para resolver esta controversia por la vía del diálogo, reiteró. El gobierno venezolano aseguró este lunes que ha entregado a la Corte Interamericana de Justicia un documento con sus respectivas copias, con la verdad histórica y evidencias que demuestran que Venezuela tiene la titularidad única sobre el territorio al oeste del río Esequibo. Y ahora tenemos que trasladarnos a México, donde AMLO confiesa que ha denunciado a Ecuador ante la Corte Interamericana de Justicia. En su habitual rueda de prensa, AMLO indicó que su gobierno recurrirá a la Corte Interamericana de Justicia ante lo que calificó como una agresión de nuestra soberanía en Ecuador. A México se le respeta, señaló a los medios el mandatario mexicano, según detallan las agencias internacionales, tal como Europa Press. A su vez, dejó entrever que el actuar de las autoridades ecuatorianas da a entender que cuentan con el respaldo de otros gobiernos o potencias. Recordemos que el viernes pasado, efectivos policiales de Ecuador interrumpieron o ingresaron de forma forzosa a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encuentra sentenciado por corrupción. Lo anterior provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Y ahora tenemos que trasladarnos nada más y nada menos a la Cancillería de Chile, donde se abordan los dichos de Milei luego que se reactivara o se reafirmara el reclamo argentino sobre la Antártida. El mandatario transandino se refirió a la base que va a ser instalada de forma conjunta entre Argentina y Estados Unidos, que va a ser instalada en la Tierra del Fuego, señalando que es el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años. Al hacer una base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, nos avala el reclamo sobre la Antártida, sostuvo el mandatario, diciendo que también es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de las Malvinas. Al respecto, la Cancillería de Chile indicó que la reclamación de Argentina sobre la Antártica es histórica, al igual que la Argentina, y ambas se rigen por el Tratado del Antártico, que congela las reclamaciones de ambos países. La base, cuyo alcance aún no está confirmado, está dirigida sobre todo a fortalecer la presencia de Argentina en el Atlántico Sur, agregó. Y de hecho, las declaraciones que sostuvo el presidente Milei hay una referencia explícita a las Malvinas. Y tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo esta vez en Argentina, porque el presidente Milei afirma que la base de Estados Unidos en Argentina también es el primer paso para la recuperación de las Malvinas. El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que la futura instalación de una base de Estados Unidos en la sureña provincia de la Argentina de la Tierra del Fuego es parte de la estrategia del gobierno para recuperar las islas. Lo del otro día fue el acto de mayor soberanía que hemos ejecutado en los últimos 40 años, al hacer una base militar en Ushuaia, que nos avala el reclamo de la Antártida. Y también es el primer paso para pensar en la recuperación de las Malvinas, dijo Milei en una entrevista con el canal web Miura. La instalación de una base de los Estados Unidos también sirve como puerta de acceso a la Antártida, como fue anunciada la semana pasada en el marco de una visita argentina de la general del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Y nuevamente tenemos que regresar a Venezuela, esta vez para comentar que la Fiscalía de Venezuela acaba de confirmar la detención de Tarek El Aissami, el poderoso exministro del petróleo. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la detención del exministro del petróleo y expresidente de la petrolera estatal PDVSA, Tarek El Aissami, por una trama de corrupción que involucra a la empresa y a una empresa que usaba criptomonedas para comerciar ilegalmente con crudo venezolano. Este caso se inició en marzo de 2023 y en este momento se logró detectar y desmembrar una red de funcionarios, entre ellos el presidente de PDVSA, que utilizaba su cargo para realizar transacciones petroleras ilegales, dijo el fiscal, agregando que también utilizaba monedas digitales para enmascarar y evadir responsabilidades. El fiscal detalló en una rueda de prensa que algunos de los detenidos por la trama fueron entonces el vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, y así también como el exministro de Educación, Jubel Roa, y el ex superintendente de criptoactivos, Jocelyn Ramírez, hombre de confianza de Tarek El Aissami. Por este caso han sido acusadas 54 personas, todas detenidas, imputadas y acusadas. Tras esta primera etapa, la investigación sigue abierta y continúan las diligencias de la investigación. Seguiremos con mucha atención lo que está ocurriendo. Y bueno, muchachos, esto es todo lo que tengo que comentarles por el día de hoy en el Periplo Internacional. Muchísimas gracias, los micrófonos son suyos.
Gracias, Ricardo, por el tour internacional que nos diste. Y bueno, entramos en materia dentro de nuestro insignificante país, ¿no? Y aquí entro en un aspecto que yo creo que nos toca a todos, por parte de cómo afecta sobre todo a los que no votan, a los niños. Y en este caso tenemos que hablar de la crisis educacional que hay con el nefasto ministro Cataldo, comunista obviamente, y la UDI, que pide su renuncia. Aquí yo hice, dentro de la pauta hice una pregunta: ¿ignorancia supina o maldad? Hay algunos que a lo mejor no sabrán lo que es ignorancia supina, conviene saberlo, y según la Real Academia, corresponde a la ignorancia que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Significa que si una persona está desempeñando determinado cargo, tiene que enterarse al menos de las funciones y tiene que enterarse al menos de las materias que trata su cargo y en donde tiene mayor relevancia. Por eso que los políticos tienen asesores, por los cuales le pagamos todos, ¿no es cierto? Asesores para poder hacer buenos proyectos de ley. Sin embargo, hemos escuchado en el pasado que no los leen a veces. Bueno, en este caso esta crisis educacional que estamos viviendo como país es algo nefasto. Y ahí quiero hacerte la consulta a ti, Jorge, respecto de qué piensas tú con todo este tema. Y te voy a poner un antecedente. Se hizo una plataforma que se llama Anótate en la Lista, que se creó para los estudiantes que habían quedado sin matrícula, que eran miles los que estaban sin matrícula. Y se determinó de que había una capacidad de pago de las familias para poder acceder a mejores cupos que otros. Y al final se saltaban la fila. ¿Qué piensas tú respecto a esta situación que está viviendo la educación de nuestro país?
A ver, hay un viejo refrán que dice que es mejor calidad o cantidad. Obviamente los comentarios que ha tenido en prensa, sobre todo cuando lo enfrentó un estudiante al tipo este, al Megamente, que ha reflejado que lo que a ellos les importa no es premiar, no es destacar, no es permitir el desarrollo, no es permitir el progreso, no es permitir que los cabros chicos que se esfuerzan, ¿cachai?, que les va bien, que se preocupan de estudiar, weón, tengan logro y se les premia por eso, ¿cachai? O sea, la idea es que acá el que no hace nada o se deja consumir por la desidia no se sienta discriminado por las felicitaciones que se le dan al que sí se esfuerza, que sí se deja de dormir, que se estudia hasta tarde o que se preocupa del tema, ¿cachai? Porque tampoco vamos a decir que la escuela es una cuestión así que insuperable, weón, y que un adolescente o estudiante promedio sea imposible que afronte, weón, no importa cuánto se esfuerce, sino que simplemente basta un poco de esfuerzo. Entonces, eso por ahí. Ahora, hay algo. Tú preguntabas, ¿ignorancia supina o maldad? Yo creo que es maldad, porque ignorancia no creo ya a esta altura, es que es demasiado evidente, es muy descarado, ¿cachai? Y había otra cosa que quería mencionar respecto a la UDI que pide esta renuncia. Este es un buen momento, creo yo, o se me pasa por la mente, de dejar de ser tibio, porque a mí me enferma tremendamente ver estos hueones intentando ser catones de la moral o intentando hacer como que defienden lo que la declaración de principios de sus partidos dice que ellos defienden. Declaración de principios que ellos no recuerdan claramente. Y ellos piden la renuncia. Exijan la renuncia. No estamos en tiempos, no es el tiempo ni el lugar, ni el contexto de pedir cosas. Si no se exigen las cosas, nada se hace, nada cambia. Y hasta que no entiendan eso, esta UDI que cree que viene a resolver el problema pidiendo una renuncia no es más que una simple parte del tremendo problema que tenemos en la educación y en cómo las cosas se enfrentan y se dejan estar en nuestro país.
Es dramático y es parecido a lo que, por ejemplo, reforzamos, o bueno, refuerza en particular, Jorge empezó con lo que es la recordar que existen niños en nuestro país y que se pierden y a nadie le importa nada. Tiene que ver mucho con estas voces silentes, con quienes no se pueden defender. Y está bien, Y yo por eso me gusta ese detalle de Jorge de mencionar eso, porque hay que entrar en sintonía con que no se pueden defender, pues bueno, porque a mí por lo menos me hierve que se aprovechen de los más débiles. Como cuando andan pelotudos quemando, amarrando gatos o perros en la calle, hasta bueno, estar con los niños, bueno, por motivo ideológico, como bien decía, el pelmazo que pusieron allá en el norte, el Megamente, efectivamente, declaró y declaran con un desparpajo, bueno, pero increíble, que son solamente motivación ideológica. Y ahí quiero extenderte la misma pregunta a ti, Claudita, pero quiero aportarte un antecedente más a lo que ya le dije a Jorge, respecto de que el alcalde de Lo Barnechea, que es Cristóbal Lira en este caso, mediante un oficio le solicitó al director subrogante de la educación pública, que se llama Rodrigo Egaña, que no pasen los colegios de la comuna al SLEP, a los servicios locales de educación pública, que valen callampa y que tienen sumido el norte, weón, en una hecatombe, weón, respecto de los niños. Pero claro, son niños, no importan, ¿no es cierto? No votan todavía. Claudita, ¿qué pensáis tú respecto de esto? ¿Es ignorancia? Esta tiene apellido, ignorancia supina, como había dicho, y tiene que ver más que nada que obvian, es decir, evitan aprender más allá para después declarar que no tienen tal vez el conocimiento en ese aspecto o no se vio el alcance de la cagada que estaban dejando. ¿Qué pensáis tú?
Yo creo que es más o menos lo que dice Jorge, que es parte de lo que tienen planeado. Para ellos le da lo mismo que los niños estudien o no, prefieren que sean ignorantes, prefieren que abandonen. Quizás también, imagínate cuántos dejaron de ir a clase y ahora están ahí como delincuentes, robando y haciendo encerrona y cosas así. De hecho, lo que tú comentabas recién, de que un alcalde pidió que no pasaran los colegios al SLEP, yo creo que es algo sensato, porque no han dado el ancho para variar, porque nada da el ancho. Cada vez que proponen algo, estos gallos lo destruyen. O sea, todo lo destruyen, todo. Educación destruida. Quieren ver el tema de la salud, lo van a destruir. El tema del transporte también. ¿Te acuerdas que querían este tema del Uber? También con su famosa ley también lo quieren, sí, cagar de cierta forma.
Sí, ya la promulgaron.
Sí, entonces todo lo que ellos hablan, todo lo que intentan poner un lenguaje como inclusivo, de que no a la discriminación, que la educación, que la igualdad, que todos somos iguales, el fin es destruir todo, ¿cachai? Porque todos lo han destruido. El Nacional, el Carmela Carvajal, todos los emblemáticos que no sé si se salvará alguno. Todo lo han destruido, todo. El hecho de que hayan hecho el estallido, todo ha sido para peor, ¿cachai? Ellos se meten y todo lo destruyen. Yo creo que ese es el fin. De hecho, sin ir más lejos, mi sobrino, bueno, ahora está en tercero medio, cuando él se cambió, porque venía de un colegio que solamente llegaba hasta octavo, postuló a la famosa tómbola y no quedó tampoco en ningún colegio. O sea, mi hermana estaba desesperada. O sea, no sabía qué hacer. Viste que después hay como un repechaje donde tú tienes que volver a postular a los colegios más malos que quedan. Y volvió a postular y obviamente mi hermana de Valparaíso quedó en Quilpué, en un colegio más decente, porque imagínate, podía quedar en un colegio que estaba en Montedónico, en Playa Ancha, donde hay balazo y balas locas por lo general, ¿cachai? Y quedó en un colegio de Quilpué. O sea, lo que tuvo que hacer mi hermana fue meterlo en un colegio particular. O sea, no le quedó más alternativa. Algo parecido me pasó a mí, pero cuando mi hija, cuando recién estaba empezando esta estupidez, yo también anduve recorriendo colegios y no había cupo, porque los colegios, como dijeron, ya no vamos a recibir nada porque estaban en esa transición. Y también llegué a un colegio particular. Bueno, la verdad es que no me arrepiento, porque yo creo que me sirvió para no meterlo en estos colegios que han ido cada vez, cada vez están más degradados. Yo me acuerdo que había un colegio antes particular que pasó a subvencionado y ahora es gratuito. Te juro que ese colegio lo destruyeron, lo hicieron mierda. Era uno de los mejores en Valparaíso y ahora con este tema de que meten un montón de alumnos y gente con problemas, te juro que no pueden hacer nada distinto, no pueden hacer una prueba, ponte tú un poco más difícil, no pueden pedir algo, ponte tú, no sé, ¿sabes qué tenéis que traer? No sé, los zapatos tienen que ser todos negros, no sé, no pueden decir algo así en el colegio. A eso estamos llegando, es como que no, porque la discriminación, y si hay un niño que no tiene zapatos negros, entonces tiene que ir que... Es como que todos lo exageran, y ese colegio está hecho una mierda ahora. O sea, yo creo que es maldad, no le veo otra cosa, porque no... ¿Cachai? Que esta gente es tan mediocre que nivela para abajo, ¿cachai? Mientras peores somos, ellos como que se regocijan, porque ellos no estudian en la educación pública, ¿cachai? Entonces, mientras el pueblo esté cada vez más abajo, ellos lo pueden pisotear para ellos mejor. Esa es la idea.
Sí, parte por esa, podría llamarse tal vez política, no sé, de degradación de la educación. Y ahí quiero también consultarte a ti, Ricardo, pero ponerte también un antecedente que a lo mejor tú lo conoces más de adentro y me gustaría más que nada... aparte de tu opinión, obviamente, tu experiencia, tal vez, de tu nación, de tu madre, de tu nación materna, de Venezuela, porque ellos no publican, por ejemplo, estadísticas oficiales desde el 2015, y creo que desde el año 96, 97 más o menos, no hay evaluaciones internacionales que permitan comparar el aprendizaje de los estudiantes allá con esta mierda, weón, de socialismo del siglo XXI. Ese modelo, weón, ideológico, político que ha metido, weón, en una tremenda emergencia humanitaria, que de hecho la declararon ellos mismos, en el 2014. Hubo una emergencia humanitaria compleja, significa. Pero se prolonga, nadie hace nada. Uno, ¿cuál es tu posición respecto de lo que ocurre acá en Chile? ¿Ves similitud? Y lo otro, tu experiencia allá en Venezuela con esta degradación de la educación que en realidad pasa a ser adoctrinamiento.
Bueno, primero, digamos que la destrucción, yendo como por el último, la última pregunta, la destrucción total de lo que significó, digamos, esta destrucción del sistema educativo, esta conversión del sistema educativo en un aparato adoctrinador, me tocó verla muy de cerca porque mi mamá, de hecho, fue docente de inglés, digamos, ya faltando poco para que nosotros emigráramos, y me tocó ver cómo se hizo todo el proceso de destrucción del aparato educativo, todo lo que fue el igualar hacia abajo, porque de hecho esto es lo que tienen en común todos estos regímenes empobrecedores, te igualan hacia abajo en nombre de la igualdad, de la dignidad, de todas estas cosas bonitas que ellos dicen que son bonitas, pero a la final lo que hacen es destruirte el sistema. De hecho, yo no recuerdo haber visto competencias internacionales con respecto a los resultados del sistema educativo venezolano, que son terribles. Los docentes están en condiciones paupérrimas, porque eso no tiene otro nombre. Estamos hablando de que un docente gana menos de $5 al mes, y esos sueldos son completamente de hambre. Ahora, lo que está pasando en Chile también con la destrucción de la educación, recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en el marco del aula segura y todo lo que significó la destrucción del Instituto Nacional y todo lo que ha colaborado esta vez el sindicato de profesores en manos del Partido Comunista y de toda esta gente que lo que ha usado a los muchachos pues como carne de cañón, haciéndoles pensar que están defendiendo la revolución y que esta revolución les va a permitir tener todas estas cosas gratis de casa, de hogar, de pensiones, de salud y de todas estas promesas vacías que te hace el socialismo y que hacen estos políticos que lo que están es simplemente buscando una forma de tomarse el poder y de poder efectivamente controlar la vida de las personas. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en que hay comunidades donde el sistema educativo no se da abasto y el Estado, en vez de facilitar la incursión de nuevas personas o el mantenimiento de las unidades educativas por parte de las comunidades, se ha hecho caso omiso de estas cosas. O sea, recordemos que en muchas zonas remotas, las comunidades tienen que organizarse para que puedan los muchachos estudiar y que tengan los recursos necesarios para que las escuelas rurales funcionen, porque el Estado no llega a esos sitios. Y es terrible, porque al final, si el Estado o si el privado o si cualquiera que pueda prestar el servicio de educación no tiene los recursos, ¿cómo hacerlo? ¿Qué estamos cuidando de las generaciones futuras? O sea, y por eso es que también yo muchas veces hablo con las personas y les recomiendo también que sean mentores, porque un mentor también es una persona que ayuda a un joven a decidirse por algún oficio, por saber cómo va a encaminar su carrera profesional en un futuro, porque muchas veces los muchachos terminan las carreras, terminan su cuarto medio y no tienen ni siquiera ni idea de qué van a hacer con su vida. Entonces es necesario que nosotros tomemos esa punta de lanza o tomemos la iniciativa de cuidar a los muchachos, de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a nuestros sobrinos, de cuidar a nuestros familiares, porque el aparato adoctrinador de la izquierda lo que va a hacer es crear los carnes de cañón para la primera línea, como ocurrió en el estallido delictual.
Sí, y efectivamente yo te preguntaba, porque cuando uno ve, por ejemplo, este problema del sistema educativo en Venezuela, y yo menciono Venezuela no antojadizamente porque estoy estuvo acá, Ricardo, no, es porque es lo que se ha visto últimamente, y se entiende así, de hecho, delito exportado, inmigración y un montón de cosas, porque dentro de las personas que arrancan de ese régimen de mierda que inició Chávez y que ahora continúa el mapurro, hay gente que obviamente tenía que arrancar, y entre medio se metieron delincuentes. Eso lo explico para cualquier imbécil que quiera meternos a un saco que somos nazis o cualquier estupidez. Pero ahí, dentro de esa emergencia educativa, hay puntos bastante preocupantes. Porque, por ejemplo, se pasó a tener un sistema que era poco transparente, que era casi imposible de evaluar. No sé si ustedes se acuerdan, estimados auditores, que no se querían dar los resultados de las pruebas acá en nuestro país. Que, de hecho, persiguieron casi un mes al ministro, no sé si se acordarán, para que dieran los resultados de las pruebas. Me parece que era el Simpson o algo así, y no los querían dar. Y lisa y llanamente el gobierno no los daba. Otro punto que también pasó en Venezuela es que la cobertura educativa se volvió mucho más excluyente y en mucho y continuamente en retroceso. Porque obviamente tenemos que tomar en consideración que lo que tiene que ver con la educación, hay elementos privados, pero son caros, obviamente. Y la oferta pública es limitada, porque no hay más recursos, lo que mencionaba Claudia. Y lo que mencionó también todo, en realidad, y que es algo de perogrullo. Los recursos son limitados. Las necesidades humanas son ilimitadas, porque se van creando a medida que vivimos. Por ende, si alguien quiere igualdad, como hablan algunos tarados, lo único que van a hacer es bajar a todos al nivel en el cual puedan cubrir estos recursos limitados. Parece básico explicar esto, pero lamentablemente hay que hacerlo, porque es una base. Y también otro punto que me llamó la atención en Venezuela es que había mucha inasistencia escolar. ¿No se acuerda usted, estimado auditor, de los ninis que habían acá, que ni trabajan ni estudian? En el caso de allá de Venezuela, lamentablemente, había cerca de un 70 o casi 80% de que le faltaba comida en la casa. Este paraíso socialista no alcanza para dar comida. Entonces, ahí se demuestra obviamente el fracaso de la economía centralmente planificada, ¿no? Pero que vaya a hacerlo entender usted. Y en este caso, no iban por eso. Y las personas, obviamente, dejaban de ir, estos jóvenes, y empezaban a ver millones de personas que no iban al colegio. Punto en común: escasez de personal docente. Los profesores, que al contrario de cómo debieran ser considerados, porque están formando a las futuras generaciones, eran, como nosotros decimos en Chile, la última chupa del mate, lo peor, lo más bajo. ¿Y qué hicieron con eso? Se aprovecharon ideológicamente y los ideologizaron. Y el colegio de profesores no pasa a ser una, solamente adscribe la minoría de los profesores en ese cuerpo docente, le llaman. Pero es una rata, o sea, es una cueva para ratas, weón, ideologizada solamente. y bajaron el estándar de los profesores cuando debiera ser el más alto. Y el deterioro de la infraestructura escolar y de los servicios básicos. No son muchos puntos en común. Ojo con eso, estimados auditores, porque están haciendo mierda a las futuras generaciones. Y no quiero tampoco entramparme en esto porque con un comunista a la cabeza dudo que salgan de eso. Y es terrible para nuestros niños. Pero quiero entrar a un tema que también nos está afectando y que tiene que ver con la violencia, lamentablemente. Y hubieron algunos atropellos a carabineros en medio de fiscalizaciones. Y el último que ocurrió, que salió en las noticias y todo, se ve en los videos, es un motorista que iba, que choca de frente a un carabinero, a todo chancho, a toda velocidad, y lo tiene con distintas lesiones, incluso con lesiones de bastante gravedad, fuera de riesgo vital, pero con lesiones de gravedad. Y en este caso te quiero preguntar a ti, Jorge, respecto de esto. ¿Qué piensas tú? El juez de este imbécil dijo que no lo vio. El buen día de frente en una calle. ¿Qué pensáis tú?
Es lo que decía antes, pues estamos ante una situación de descaro total respecto a cómo se viola todo lo que es importante, bueno, bonito y sagrado, ¿cachai? Para nuestra sociedad. Tiene que ver también con esta ideología que mencionas tú claramente, y ahí estoy convencidísimo de eso. La famosa deconstrucción, donde se elimina el concepto de familia, de lo bueno, de lo malo, y eso tiene como consecuencia que también desaparece una figura que es la autoridad, el respeto por la autoridad. Y eso es algo que se aprende no en la escuela y no leyendo las leyes, sino que estando en un núcleo familiar donde por ejemplo se respeta a los más viejos, donde se les escucha con respeto en una familia que está bien constituida, donde hay una intención de educar a los hijos y enseñarles valores, ¿cachai? Se enseña ese respeto por la autoridad, y esa autoridad, por ejemplo, los núcleos familiares lo ejercen las personas de mayor edad. Entonces, coincide con eso, al final está todo conectado, ¿cachai? A esta idea que tienen los hueones de que van a mejorar el mundo haciéndolo mierda, que no tiene mucho sentido. Quiero comentar algo igual. Este podcast se está grabando el día 9 de abril. Lo comento, todos saben, mundo de saber ya que este podcast he grabado. Pero me sorprendió, ¿cachai? Dentro de la pauta que escribiste pusiste una pregunta que dice, en este punto, ¿hasta qué punto se debe llegar para recobrar el orden? Hoy día encontraron en Ñuñoa una maleta, o en Ñuñoa, que digamos que no es una comuna pobre, es una comuna que tiene una gran inversión de recursos en seguridad. Encontró una
maleta. Y con mayoría Frente Amplio.
Claro. Y encuentran una mujer que, según informa PDI, correspondería al cuerpo esqueletizado, ya seco, ya de una mujer de 60 años que llevaría 6 meses muerta. Entonces, esto refleja lo mismo, porque fíjate que. ¿En qué sociedad deconstruida, donde se ha dejado de lado, olvidado el concepto y el valor de la familia, una mujer de 60 años desaparece y nadie lo nota? Nadie la busca. ¿Cachai? O sea, esto es la decadencia absoluta, weón. Entonces yo me pregunto, y me hago la misma pregunta que tú, ¿hasta qué punto debe llegar para recobrar el orden? Y yo creo que ese punto se superó hace tiempo. Yo creo que ya dejamos de ver un punto, yo creo que ya ni siquiera podemos medir esto. Estamos en una situación, para mí, de decadencia total. Y creo que no hay muchas chances de recuperarlo, a menos que la ciudadanía, y aquí yo odio a los políticos, los tiro mierda, pero siento que la ciudadanía se hace un poco la hueona, los ciudadanos chilenos nos hacemos un poco los hueones, respecto a nuestra responsabilidad de nuestras elecciones electorales. Imagínate que ahora están hablando, weón, de los alcaldes y las weas porque están preocupados de eso. ¿Y quién está hablando de esta señora? ¿Quién está hablando de los niños que desaparecen? ¿Quién está hablando de los crímenes que están ocurriendo por todas partes? ¿Cachai? Porque esto hoy día es tema del carabinero atropellado, como mencionaste tú. Pero mañana va a ser otra cosa. Y a la gente se le va a olvidar. Y creo que eso, más que hablar mal de los políticos. Creo que lo que muestra es que los políticos son un fiel reflejo de cómo nosotros los ciudadanos nos comportamos. Nos merecemos los políticos que tenemos. Y si queremos que eso cambie, ese cambio no tiene que partir por los políticos, tiene que partir con nosotros siendo responsables a la hora de ejercer nuestro derecho al voto.
Y efectivamente la libertad conlleva responsabilidad. No lo que creen algunos tarados que creen que cuando uno defiende la libertad es para uno andar bueno, haciendo lo que quiera. No, al contrario. Y quien tiene mayor conciencia de su control tiene que ver con la necesidad de poder vivir una vida responsable y una vida efectivamente libre. Es decir, yo quiero vivir mi vida tranquilo, en mi casa, con mis vecinos, con las personas con las cuales estoy, sin que el puto Estado se meta en mi vida. ¿Sí? Es tan simple como eso. Tú, Clau, ¿qué pensás respecto de esto? Y te pongo un punto más. En el 2023, 52,8% de los carabineros tuvo al menos una licencia médica por distintos motivos. Esto es según datos de Ex Ante. De 55.900 policías a nivel nacional, 29.541 se ausentaron a raíz de estas licencias. Esto significa que de un total de poco más de 117.000 licencias, hubieron 3,9 autorizaciones médicas por carabinero, estadísticamente hablando, obviamente. ¿Qué piensas tú respecto de esta situación que estamos viviendo de seguridad y de la degradación que se está haciendo de la moral de las fuerzas de orden?
Mientras ustedes hablaban, me acordé de Gramsci, de la filosofía Gramsci. La verdad es que él tenía...
De manual, ¿no?
Sí, pues de manual, pues. O sea, meterse en la sociedad, en los colegios, cosas de degradando todo, familia, todo lo mismo que hablaba Jorge, ¿cachai? Y yo creo que hemos llegado a eso, que no hay respeto por nada. Por nada. Por la vida, por nada. Incluso acá en Viña, en Santiné, un tipo se subió a la vereda y mató a un cabro porque estuvieron discutiendo. Eso fue según lo que dijeron las noticias. Habían tenido una discusión, no sé si estaban en un carrete, fiesta, no sé lo que era. Y el tipo pescó el auto y se subió a la vereda y lo arrastró. Y de hecho no podía, él quería arrancar y no podía arrancar porque el cabro estaba metido bajo el auto. O sea, de verdad yo creo que ya no hay respeto por nada. A la vida, a las personas, ¿para qué decir a la iglesia? Pues imagínate que en la insurrección se metían a la iglesia, quemaron la de carabinero. Y no sé si ustedes vieron yo vi partes nomás del Sin Filtro donde estaba el carabinero este Claudio Crespo. Y también decía que para ellos fue terrible, agotador, no dormían nada, la jornada de trabajo era extenuante. Mientras la extrema izquierda, RD y los comunistas los degradaban cada vez más y pedían hacer un cambio completo en el tema de la institución. O sea, yo creo que esta gente, no, de verdad, yo creo que es malvada. Esta gente no tiene motivos sanos, no tiene motivos, no sé, la ideología o se resguardan en la ideología. Yo creo que realmente son malos. No encuentro otra explicación para querer someter a la gente y de esa manera, o sea, aplastarla hasta lo más mínimo, cosa que ellos puedan pisotearla. Yo creo que ese es el fin. Y el hecho de justificar todo, el tema de la educación, el tema de la ESI, porque tú puedes, no sé, alguien podría decir que el tema de la educación sexual es bueno para los niños. Y la mayoría, no sé, pues, quizás 40 años atrás, 30 años atrás, podría pensar de que eso es bueno y que los niños tienen que aprender. Pero ellos, todos los temas que sacan es para tratar de meter cosas malas, ¿cachai? De buscar como la falencia a este sistema y empezar a hablarle a los cabros lo que ha pasado en varias regiones. Cosa de meter cizaña, de meter lo malo, cosa de meterle cosas a los cabros, ¿cachai? Todo lo que ellos buscan no es el un bien mejor, un bien superior. Es todo lo contrario, ¿cachai? Y se escudan en la falsa democracia, que yo insisto en eso. Para ellos es una falsa democracia, para ellos... encontrar y buscar el fin de ellos, que es degradarnos, ¿cachai? No le veo otro sentido, es maldad pura, a mí, mi opinión. Eso es lo que creo.
Sí, sí, no, y no saben ustedes cómo lo entiendo. De hecho, en los capítulos y sobre todo del año pasado, yo repetía mucho de que era maldad, era simple maldad. Ahora yo lo pregunto más que nada como para hedonistamente satisfacerme de ver, puta, no estaba tan errado, efectivamente era maldad. Y aquí hay un problema caballo, y de hecho el día de hoy hubo un enfrentamiento, y esto es un chiste, weón, con carabineros en la frontera con Bolivia. Obviamente arrancaron una caravana, se agarraron a balazo, y aquí te quiero consultar a ti, Ricardo, respecto de cómo ves esto de la seguridad y toda esta degradación, y hacerte esa pregunta que había visto Jorge dentro de la pauta, que tiene que ver con la autodefensa. ¿Cuándo es legítima? ¿Cuándo efectivamente se puede decir, ¿sabéis qué? Fue legítimo que yo me autodefendiera. Porque, por ejemplo, en esta caravana que te digo yo, que ocurrió allá en la frontera de Bolivia, les dispararon. Y de hecho, los testimonios de carabineros dicen que de los vehículos en los cuales iban arrancando descendieron 4 personas, haciendo uso de fusil y vestimenta militar. Ante el inminente riesgo, el personal policial retornó a la unidad correspondiente en Colchanes, sin registrar heridos. Tarán. Y los tostaron a balazo. Y se agarraron a balazo entre ellos. ¿Qué piensas tú respecto de esto, de la autodefensa? Si quieres mencionar la RUF, cualquier cosa que se te venga a la cabeza.
Oye, es que esto demuestra cómo el sistema de justicia ha puesto o le ha quitado todo el valor a los carabineros, en el sentido de que no pueden defenderse, las autoridades no pueden usar su armamento para defenderse de situaciones donde inclusive puede estar en peligro su vida, y esto es dramático y terrible. Sobre todo porque, imagínate, tienes una situación donde podría ser inclusive hasta un conflicto internacional, y los pobres carabineros, lo que no les quedó más remedio que salir arrancando, o sea, es una vergüenza. O sea, tanto se ha visto, por ejemplo, en el caso de que se necesita defender la frontera, porque la frontera se ha vuelto un colador por donde transita todo el contrabando, vehículos robados, trata de personas y toda esta serie de delitos que se están produciendo en la frontera, y las organizaciones del Estado, el Estado a quien uno le encarga la seguridad, no es capaz de proteger y no es capaz de cuidar la frontera como es debido, por las mismas restricciones que han puesto el sistema judicial sobre el sistema, sobre la defensa de los carabineros y sobre todas estas cosas que han ocurrido. Porque pobrecito que algún carabinero se le ocurra o llegue a dar de baja a algún delincuente o algún narcotraficante de esto, porque le caen las penas del infierno por el sistema judicial que tenemos en manos de la izquierda y de los comunistas, que están defendiendo a los delincuentes en vez de defender a las personas que en realidad son las que pagan los impuestos. Entonces, bueno, tristemente es el mundo en el que vivimos, y esperemos que pronto podamos hacer cambio de esta realidad.
Sí, y es complicado, y yo siento que efectivamente esa maldad se plasma en planes bien concretos, ¿eh? Si bien es cierto, son una manga de imbéciles, esta piara que no es que está en la administración actual, pero siguen planes bastante concretos, y yo lo veo más o menos como lo que tiene que ver con ciertos puntos que son los resultados inevitables, los inherentes de una guerra civil. Y esto se transita por una línea bastante delgada, porque yo veía, por ejemplo, una noticia respecto de una brutal golpiza que le dieron a 2 menores de 16 y 17 años y un adulto de nacionalidad venezolana. Los pendejos eran chilenos. En Los Ángeles. ¿Qué pasó? Los niños iban arrancando de carabinero. ¿Qué hicieron? Chocaron contra otro vehículo a gran velocidad. ¿Qué pasó? Gente que iba por el camino, que tal vez iba acompañando la persecución, no lo sé, pero hay un video que consta en BioBio Chile, por si lo quiere ver alguien, en el cual se ve que le están pegando a un hueón ahí al lado de un auto, y todo, brutal golpiza. Y ahí es donde viene este sentido de, por mi mano, o si no, no le va a pasar nada. Y esto ocurre muchas veces porque, por ejemplo, lo que se busca con las guerras civiles cuando se quiere hacer, cuando se hacen onda Black Ops o cuestiones de falsa bandera, otras cuestiones, se busca, por ejemplo, la polarización política, que es la primera, que provoca la división interna de las personas. ¿Les suena conocido? ¿Les suena conocido no hablar con personas con las que hablaban? Eso ocurre por las divisiones ideológicas que se insertan en una sociedad, se inoculan como virus. Y efectivamente eso es lo que buscan hacer. Luego, ¿qué es lo que viene? Viene obviamente la destrucción de toda infraestructura. Y ahí es donde el estancamiento económico tiene mucho que ver. ¿Aló, inflación? ¿Les suena? ¿Les suena políticas monetarias? Destapar champán por décimas de crecimiento sobre un punto porcentual. Décimas. No un punto, no, cero coma. Y lo que tiene que ver con el impacto humanitario. Las personas cuando ya no tienen dónde ir, ¿qué hacen? Se van del país. 80 mil millones de dólares fugados de Chile. ¿Aló? ¿Se entiende? Eso es lo que a veces muchos nos negamos a hacerlo. Y cuando alguien dice, no, esta es una guerra encubierta o algo así, ¡ay, pero qué conspiranoico! Estos hueones libertarios andan hablando pura hueá, viven en Narnia. Me parece que los que viven en Narnia son los que en realidad no se fijan lo que están viviendo día a día, porque al menos nosotros nos animamos a hacerlo. Y acá yo me junto con mis contertulios acá, que no fallen, ellos están acá y buscan apoyarnos dentro de todo la falta de tiempo que tengo, porque sí, estimados auditores, nosotros también tenemos vida. Y si nos detenemos a hablar, y Jorge hacía la consulta delante, ¿quién habla de esto? ¿Quién habla de los niños desaparecidos, de todo esto? Nosotros hablamos, y efectivamente no nos vamos a quedar callados por esto. Y esto en otros países, que toda esta manga de parásitos pueden defienden como paraíso socialista, esto no se puede hacer. Y como obviamente ya nos vamos acercando al cierre de nuestra hora de podcast, quiero irle dando la palabra y ver cómo van cerrando más o menos los temas, porque hice como un condensado, si se fijaron, respecto de los temas que teníamos en pauta, relativo a este atropello a carabinero, lo que no tocamos, pero que me gustaría que lo incluyeran dentro de su despedida, es lo que tiene que ver con estas bandas de crimen organizado. Se conocieron los Trinitarios, una banda de Dominicana, parece, no me acuerdo, que estaban operando perfectamente, y ahora las barberías son el punto central de foco de cómo existen, y ahora se acuerdan, ¿eh?, cómo existen tantas barberías. Lo voy a caricaturizar, pero una barbería por esquina, atendiendo hasta las 2 de la mañana, y a la hora que tú vas, no hay nadie adentro. ¿Cómo se mantienen? Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, bueno, tus palabras finales, y si tienes algo que agregar respecto de esta cagada que tenemos, weón, con todos estos weones delincuentes, sean chilenos o no, delincuentes, son la misma mierda.
Oye, me dio risa lo que dijiste de que nos dicen que estamos en Narnia. O sea, por lo menos en Narnia, si un delincuente culiado intenta asaltarme, weón, y me lo piteo defendiéndome, weón, no me voy preso. En ese sentido, Narnia está mucho mejor posicionado que nuestra justicia chilena, weón.
Está a la vanguardia.
Sí. Tenía, puta, weón, puta cosas que pasan, po, weón. La sátira, weón, de la vida misma. A ver, respecto a lo que decía ahí del crimen organizado, hay cosas buenas que han pasado, sí. Esta operación que vimos hace unos días de la PDI, weón, donde entraron a toma, eso es un destello, weón, en un universo de oscuridad completa, weón, que yo creo que hay que celebrarlo, weón, porque a pesar de que fue un hecho particular, puntual, creo que es así como deberían enfrentarse a los grupos organizados, y creo que sería positivo, sin dar una solución, pero creo que sería positivo empezar a ver más de estas intervenciones por parte de las policías de investigaciones y las demás policías que colaboraron, por supuesto. Ahora, en mi final también, lo dije como en Magic, en mi fin, quiero recordar algo que vengo siendo majadero en todos los espacios, en todos los programas, y es que no nos olvidemos que el 2017... desaparecieron 260 niños. El 2018 la cifra saltó al carajo y se desaparecieron 1.465 niños que no fueron encontrados, dando una estadística de más o menos 4 niños al día. Y bueno, durante este pasado 2023, del total de desapariciones de personas en Chile, un 40,9% fueron niños, po. Y la cifra horrible que tenemos y que de la que deberíamos avergonzarnos es que este 2023 se cerró con 350 menores de edad que no han sido encontrados. Pero bueno, la gente prefiere, y lo voy a decir como siempre, ver el reality y ver con quién salió la maraca de turno que siguen en redes sociales y el morbo, weón, y la farándula y estupideces que no sirven de nada. Porque los niños no votan, los niños no se manifiestan, los niños no se pueden defender. Entonces, qué vergüenza, Chile. Buenas noches.
Sí, efectivamente, cuando están todas esas ideologías. Puta, asquerosa e inmunda ideología. Y ahí quiero darte la palabra a ti, Ricardo, para tu última palabra, valga la redundancia. Y si tiene algún comentario, como le pedí a Jorge que hiciera respecto de todas estas bandas y todas estas cuestiones importadas que, repito, para algún imbécil que nos quiera sacar de contexto, son los delincuentes, no los inmigrantes, los delincuentes.
Claro, recordemos que el Estado de Chile ha sido tremendamente ineficaz en todo lo que tiene que ver en desarmar el crimen organizado, en perseguir todos estos delitos, porque no es solamente el tema, por ejemplo, que comentaron de las barberías, que es un negocio que se presta muchísimo para hacer todo este proceso de blanqueo de capitales, sino también lo que sucede, por ejemplo, con los restaurantes, con varios restaurantes, inclusive hasta el tema de los restaurantes chinos, que tú de repente pasas por algún lado y ves un restaurante gigantesco que está siempre vacío, pero por alguna razón está funcionando a todo chancho. Entonces es como interesante ver cómo se va configurando esta suerte de lugares donde las distintas mafias pueden lavar y pueden blanquear el dinero producto de distintos delitos. O sea, recordemos que también tenemos mafias chinas y de distintos países funcionando en nuestro país, y esto es precisamente por las fallas que tiene el sistema judicial y sobre todo por el costo tan alto de mantener la frontera abierta y sin ninguna vigilancia. Entonces, cuando tú tienes estos casos, pues no tienes seguridad alguna y ves todo esto que está sucediendo a lo largo y ancho del país, donde el comercio, donde el contrabando y donde toda esta suerte de mafias organizadas están al control de las cosas que están ocurriendo. Y el Estado, pues, se ha visto sobrepasado en su capacidad de brindarnos seguridad e inclusive tal vez protegerse de lo que serían estos delitos de lavado de capitales y de todo esto es que está ocurriendo. Como siempre les comento, cuiden sus finanzas, no desperdicien. La economía de la casa empieza por la cocina. Compartan este episodio en sus importantes redes sociales y seguramente nos juntaremos en un próximo episodio. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos en este episodio, y paso a ti, Claudita, pero no sin antes recordarle a las personas de que es muy importante que nos apoyen, que compartan este episodio y que cualquier comentario o tema que quieran que tratemos lo dejen en los comentarios y nos lo hagan saber. Claudita, tus palabras finales y tu opinión, obviamente, lo que le pedí a los chicos respecto de lo que tiene que ver con todas estas bandas, todos estos delitos importados, que si bien es cierto no estaban en Chile, pero los locales no tardan en aprender.
Respecto a estas bandas, te juro que cada vez como que uno se deprime más, no sé si les pasa, como que ya está en el tren de Aragua, pero ya sabemos que no existen, ¿cachai? Ya nos dijeron desde Venezuela que no existían, entonces es imaginación. Y no sé, no, otros buenos que vienen de otros lados, ahora estos gallos que vienen de República Dominicana. O sea, de verdad, ¿quién más? ¿Quién más tiene que pasar? ¿Cuántas decadencias más? Y ni siquiera es solamente en Chile, ¿cachai? En España creo que también los tienen, han tomado detenidos muchos más de los que tomaron acá en Chile, que fueron 40 acá en Chile, creo que en España fueron como 70 y algo. Como, no sé, de verdad hay tantas cosas malas. Tema de acá en Chile, la política, los pitutos, gente que no encuentra trabajo por los mismos pitutos, recién salida de la universidad, los meten a trabajos que son súper importantes y tipos que son de carrera o con postítulos, con doctorados, no quedan, ¿cachai? No sé dónde vamos a parar. De verdad que es como súper triste saber que Chile está mal en todos los sentidos. Porque no sé si se salva algo, de verdad. Hoy día ando pesimista respecto a mi país. Así que es triste. Espero que las cosas... Bueno, si lo tomamos desde el punto de vista de la insurrección, claro que estamos un poquito mejor respecto a las opiniones de la gente, respecto a cómo miran a los Frente Amplistas y a muchos de los que ocasionaron toda esta mierda en el país. Quizás, mirando el vaso medio lleno, podría decir algo al respecto. Pero eso, espero que las cosas vayan mejorando, aunque sea poquito. Espero que lo que hacemos nosotros sirva de alguna manera, la gente que nos escucha. Espero que llegue el mensaje a mucho más gente, que se den cuenta de que lo único que hacen ellos es destruir. Espero que aspiren a más cosas, a cosas mejores, no ser mediocre, ni hablar del pueblo, ni que la lucha, y no de todas esas cosas que no llegamos a nada. Espero que nosotros aportemos este granito de arroz para que la juventud o no sé quién sea nos escuche y piense distinto. Eso, chicos, y espero contar y estar en los siguientes programas para que sigamos hablando y que la gente nos siga escuchando y ojalá sigan opinando o den más temas o nos den sus opiniones. Eso. Y buenas noches.
Buenas noches, Claudita, gracias también por participar. Y les debo recordar a nuestros auditores que también está ese link de Flow, la posibilidad de poder compartirnos, ayudarnos, empujarnos, darnos una mano para poder continuar con este esfuerzo que hacemos. No solamente estos días que nos reunimos, yo diría que es día tras día. Nos dedicamos a conversar y nos mueve tal vez a ayudar a las personas y poder llegar a consensos relativos a la razón, relativos al sentido común. No a la ideología. No le digan que sea la ideología, por favor. Destruye sociedades. Actualmente, por ejemplo, Rusia y Ucrania, ideológicamente divididos. En ambos países existen secciones o facciones del otro país. Es terrible. Y relacionado a lo que decía Jorge, tenemos que recordar que también hay menores que salen del país, se los llevan por engaño, sobre todo de situaciones muy vulnerables a otros continentes y todo. Entre enero del 2019 y mayo del 2022, la PDI recibió cerca de 603 denuncias por sustracción de menores y adopciones irregulares, desde la década de los 60 al 90 incluso. Y aún así siguen saliendo del país. Ojo con eso. Ojo con los niños que desaparecen y que ya no están en las cajas de leche. Ojo con todo eso. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.